Okay, Hechos 23. Hechos 23. Arrestado ya Pablo, ya con su oportunidad de presentarte ante el concilio. Y llega al concilio, llega al sumo sacerdote, todos los relacionados con él, los principales sacerdotes se llaman, que serían puros descendientes de la casa de Aarón. Y del concilio, que implica una mezcla de personas. Si se acuerdan, hace capítulos, Gamaliel recomendó que no hicieran nada. Gamaliel era fariseo, fue maestro del apóstol Pablo. Entonces, Gamaliel recomendó no les hagan nada. Si no es de Dios, simplemente no va a proceder. Y si es de Dios, no quieren estar luchando contra él. Entonces, toda una mezcla en el concilio. Entonces, ante el gobernador y el concilio, si te das cuenta, Pilato ya no es el gobernador. Y lo que pasa es que hubo quejas de él, y hubo quejas también en su tiempo de Ananías. Anás, lo que es mencionado en los evangelios, pero su nombre completo era Ananías, el suegro de Caifás. Caifás era el sumo sacerdote, lo fue durante aproximadamente, creo, 7, 8 años, y durante ese tiempo es cuando crucificaron a Jesús. Y él profetizó, porque Dios honró el hecho de que Caifás fuera el sumo sacerdote. Y cuando le dice, te conjuro por el Dios viviente que me digas, es cuando Jesús no quiso contestarle palabra, pero cuando le conjura en el nombre del Dios viviente, entonces Jesús le contesta, cuando apela a una autoridad mayor, porque el sumo sacerdote tenía que reconocer que estaba frente al patrón, o sea que no tenía que cuestionarle ni interrogarle así. Bueno, algo sucede en esto y vamos a ver un poco el caso de Ananías y lo que está pasando aquí, y también Félix. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca, que era contra la ley de Dios y la ley de Roma. Entonces quebranta dos leyes, pero Ananías así era. Y le habían quitado de ser sumo sacerdote, que para entonces ya era un puesto político, porque había quejas de que él mandó a ejecutar prisioneros, pena capital, o sea, pena de muerte, sin autorización de Roma, sin el proceder correcto, como fue en el caso de Jesús. Y aún él estaba como en la dictadura de calles, que él siguió siendo presidente detrás de bambalinas, con puro dedazo, escogiendo cada próximo presidente. Entonces, algo así estaba pasando. Cinco de sus hijos fueron sumos sacerdotes después de él, pero duraban muy poco tiempo porque había mucha política. Y por fin su yerno, Caifás, queda como sumo sacerdote. Pero Ananías seguía realmente controlando, y como vimos la vez pasada, la familia, Ananías y su familia tenían el control de las concesiones, de todo el movimiento de ganado alrededor del templo. Entonces ellos vendían a los que venían de fuera para comprar algún animal para sacrificarlo en el templo. Ellos eso tenían de negocio, de apoyo a lo que de por sí recibían como diezmos en el templo. Pero fíjate lo que dice Pablo. Entonces le golpean en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Pablo es de los nuestros, ¿verdad? Pero dice: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias, pero no era una injuria lo que él está diciendo, porque no era el sumo sacerdote. Y ni Dios le honró, ni Cristo le honró como tal. Es muy importante ver eso. Entonces, dice: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pero te das cuenta, Pablo está diciendo: ah, bueno, ese sumo sacerdote no lo sabía, porque no traía el la mitra y todo lo demás. O sea, no lo era, ni podía ser, pero detrás estaba él jalando cuerdas de sus hijos y después de su yerno. Pero algo interesante que está pasando con eso, dice: Dios también te golpeará a ti, pared blanqueada. 5 años después, su propio hijo lo asesina. Ok, Ananías. Hay una insurrección. Ananías sigue moviendo la política para mantener paz con Roma. Hay mucho problema, muchos revolucionarios levantándose con eso y presión. Y él sigue apaciguando y como queriendo paz y trayendo prisioneros para entregar gente a Roma para que los romanos los dejen en paz, como hizo Caifás. Es conveniente que uno muera y no que todo el pueblo. Entonces les presentamos uno que quiere ser, que quiere quitar a César, y lo crucifican y ya nos dejan en paz. Entonces como que echaban otro a los lobos y otro a los lobos, y por fin la gente no soporta eso. Después de 5 años, y él se huye y está escondido en una cloaca debajo del palacio sacerdotal, y de ahí lo sacan y lo matan. Su propio hijo. Mira qué bonita familia era, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede. En 5 años más, Dios le golpeó a Ananías. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: Valores hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos, y los escribas eran realmente la parte legal, ellos eran los intérpretes de la ley. A veces ves en los evangelios, dice, vino un escriba, a veces dice, vino un intérprete de la ley. Entonces esos eran los escribas. Los escribas literalmente recopiaban las escrituras y tenían unas reglas tan estrictas de cómo recopiar de pergamino a pergamino, que tenían que contar renglones en cada hoja de pergamino y tenían que contar las letras en cada renglón y no equivocarse. De manera que en el copiado a veces aparecen errores en algunas copias porque textos originales ya no tenemos. Pero en lo que es cuando se encuentran en Qumran, en una cueva, en los 40, encuentran unas urnas con rollos de pergamino que traían gran parte del Antiguo Testamento. Encuentran que en siglos no se había cambiado todavía. O sea, de tiempos de Jesús y probablemente como 100 años antes de tiempos de Jesús hasta 14 siglos después, solamente cambiando quizás una A por una O, por decir, por cansancio, por no fijarse bien, pero era tan exacto como si fueran fotostáticas, 14 siglos después. Entonces, cuando te dicen por ahí que la Biblia está muy cambiada, que los monjes en Roma cambiaron las escrituras a su modo y todo, no es cierto. Cambiaron las interpretaciones y las doctrinas fueron distorsionándose por falta de estudiar las escrituras. Pero el copiado de las escrituras fue con mucho temor de Dios y mucho cuidado, y ahí está la muestra. Bien, entonces seguimos con esto. Ahí están los escribas de parte de los fariseos. Esos sí eran estudiosos de la palabra de Dios. Y es interesante, hubo una parte, si te acuerdas, cuando vienen los saduceos y vienen las tres partes a cuestionar a Jesús, y por fin Jesús dice: ahora me toca a mí hacer una pregunta. Primero van los saduceos y es como así como un rapeo, algo hip hop, y viene uno y toma el micrófono y empieza con eso. Pero dice que hubo 7 hermanos, porque ellos no creen en resurrección. Entonces hubo 7 hermanos y conforme a la ley, el primero murió, entonces el segundo tuvo que tomar su esposa y dejarle un heredero a su hermano. Y también muere, y los 7 mueren, y por fin la mujer, ¿de quién pues será mujer en la resurrección? Y el primero que dice Jesús a los saduceos es: ustedes están equivocándose porque no conocen ni las escrituras ni el poder de Dios. ¿ok? Entonces, y explica y aclara la pregunta y se van como avergonzados. Entonces, los fariseos toman valor y dicen, bueno, está bien, a ver, ahora vamos nosotros. Y cada uno le hace una pregunta, y cada uno le hace una pregunta. Le preguntan, por ejemplo, si es lícito dar el tributo a Roma, pagar el impuesto. O sea, ¿cómo vamos a, si somos hijos de Abraham y estamos aquí en la tierra prometida, cómo vamos a pagar tributo a otros? Pues lean las escrituras que Dios les prometió que si se apartaban de lo que él decía, que iban a ser tributarios a otras naciones, y cómo fue. Entonces, pero les va tumbando, les va tumbando, les va tumbando, y por fin dice lo que vimos el domingo, como bueno, como dice el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, dice David, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, todos sabían que está hablando Dios al Mesías, pero dice, si el Mesías es hijo de David, ¿cómo David lo llama Señor? Y se quedan así. Oh. Y otra pregunta que les hace es, por ejemplo, el bautismo de Juan el Bautista, ¿de dónde vino? ¿De Dios o de los hombres? O sea, ¿Juan fue un profeta de Dios o fue un loco? Y dicen, oh, eso está más duro. Porque si decimos que de Dios, va a decir, bueno, entonces, ¿por qué no se arrepintieron, no se bautizaron? Y si decimos que él nomás era un loco, que vino de los hombres, todo el rollo de Juan el Bautista, tenemos miedo al pueblo. Entonces dicen, pues no sabemos. Y Jesús dice, yo tampoco les voy a contestar sus preguntas. ¿Okay? Entonces, muy importante ver con eso, que hay, a veces como cristianos tenemos eso, de que sentimos que tenemos que resolver toda duda, que satisfacer toda queja, que de cada persona. Bueno, si Dios existe, ¿por qué permite el tsunami en Japón? Otra pregunta sería, si Dios existe, ¿por qué no le preguntan antes de construir una planta nuclear junto al mar, en zona de terremotos y frente al mar, a nivel de mar, que un tsunami es la de ahí? O sea, todavía en unos cerros junto al mar no habría tanto problema. En mi tierra hay una planta nuclear muy cerca al lugar donde yo crecí, pero está en una barranca entre cerros y elevado de sobre el mar, y no es una zona de tsunamis. Pero sí, después se encuentra en una falla geológica como a medio kilómetro de la playa, y hubo un terremoto localizado en esa falla geológica y todo el mundo, ¡ah! No pasó nada, pero dicen, ¿verdad que no tenía que haber hecho la planta nuclear? Y todo el mundo así, pero es eso. ¿Quién le consulta a Dios para hacer esas cosas? Si Dios existe, ¿por qué permite esto y esto y esto? Bueno, otra pregunta sería eso. Si Dios no existe, ¿por qué siempre apelas a un bien absoluto? ¿Por qué siempre estás señalando mal en el Creador? O sea, porque, no sé si está quedando claro, pero la apelación que siempre hace el ser humano para decir que Dios no existe, siempre está refiriéndose a una ley moral. Y si Dios no existe, no existe una ley moral, sino que el más fuerte pueda hacer lo que él quiere, hasta que los cobardes se cansen de él. ¿Okay? Entonces, y dicen, no, pero esto no está bien. ¿Por qué no está bien? Lo ves en Discovery, ¿no? El león viejo, cuando un cachorro ya crece, se fortalece, el león viejo es correteado por el león joven, fuerte, y él toma posesión de toda la tribu, y él es el nuevo rey león, y no es Disney, sino que o mata o manda exilio el león viejo, que no es su papá o algo así, que todo, y vamos a hacer una canción, y Broadway, y teatro, y todo eso, sino simplemente lo corretean y muere de hambre. Okay, si Dios no existe, eso debe ser normal y lo debemos estar haciendo. Así es que a los viejitos los vamos a inyectar y ya. Y todo el que nace con un defecto lo vamos a dejar morir. Dices, ay no, ah, ¿cómo crees? Si Dios no existe, ¿por qué de repente todos nos aferramos a una ley moral fuera de todos nosotros que debe regir en toda situación humana? De repente, si Dios no existe, ¿Por qué se nos ocurre? Es como si un pez en un universo que es puro líquido, que no existe aire, y un pez de repente desarrolla pulmones, se va a ahogar. Y si Dios no existe y tú tienes una conciencia, te vas a ahogar, hijo. O Dios existe. Entonces, allá los saduceos, pobrecitos, muy aferrados a cuidar el templo y la ceremonia, pero querían su posición y su dignidad. Los fariseos, muy aferrados a su propia justicia. Y eran, ellos eran nosotros. Ellos eran los que cargaban Biblias, que memorizaban textos, que trataban de asistir todos los domingos, que ponían pescaditos en su cajuela de su coche, que procuraban ir al dentista cristiano, el mecánico cristiano, mandar a o sea, solo así que compro mis zapatos en la zapatería cristiana y todo. Esos eran los fariseos. Y decimos, ¡ay, horribles fariseos, fuchi! Pues ellos eran nosotros. Y tenían problemas con Jesús. Y problemas con Pablo, que predicaba la resurrección, y ellos lo creen. Entonces dicen, no, pues ya ven, entonces, si él predica la resurrección, ¿por qué nos trajeron aquí? Yo tenía cosas que hacer, yo no quería venir a este concilio y juzgar a este hombre. Si eso es el problema, pues no es problema para mí. Y los escribas toman la parte de los fariseos. El problema de los escribas es que ellos, si juntabas a tres escribas, podías sacar cinco opiniones, porque ellos solo citaban al otro. Entonces, y hasta el día de hoy, tú puedes leer en el Talmud todos los comentarios de los rabinos durante siglos. Y todos están diciendo, bueno, el rabino Shlomel dice esto, y el rabino Rubén dice esto, y están siempre diciendo, pero claro que este, y cita aquel, y todavía aquello, y qué pues. Y entonces ahí están los escribas, pero esta vez toman parte de los fariseos. Entonces, versículo 10, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y la arrebatasen de medio de ellos. Imagínate, se vuelve un tianguis que es la última sandía del verano. Y están ahí todos peleándola. Entonces, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Algo interesante, en el año 30, cuando Jesús estaba por comenzar su ministerio, un hermano de Ananías, también de la familia descendiente de Aarón, la familia de sacerdotes, Zacarías, no el Zacarías de la Biblia, ni Zacarías, el padre de Juan el Bautista, era muy común el nombre de Zacarías. Entonces, hubo una situación en que el templo estaba cerrado, las puertas del templo, no de los atrios, sino del edificio del templo, que se abrían solo de día y se cerraban de noche. Se abrieron solas, así, ¡paz!, hacia afuera. Y él lo estaba viendo y profetizó. Y dice, puertas, puertas. Y profetizó al templo, así como están, van a arder. O sea, vio la destrucción, en una visión vio la destrucción del templo. Muy interesante, ¿no? Que pensamos que solo Dios hablaba a la gente en nuestros días y a nuestro modo en las Escrituras. Pero ves que Simeón entra en el templo cuando José y María están presentando al niño Jesús como bebé de 8 días. Él entra guiado por el Espíritu. Y porque Dios le había dicho que él no se moriría antes de ver la salvación de Dios. Entonces, y ve al niño y dice, ahora despides a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Y José y María están así. Y dice, y ustedes también van a sufrir. ¿Ok? Entonces, interesante cómo Dios, en ese enlace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, Dios tenía ciertas maneras en que estaba preparando y ubicando a la gente. Fíjate nada más, y fue muy notorio lo que pasó en ese tiempo. ¿Te acuerdas cuando llegan y toda la ciudad estaba sacada de onda cuando llegan los magos de Oriente, los caldeos, astrólogos, llegan preguntando por el rey de los judíos que acababa de nacer? Y Herodes dice, yo no acabo de nacer y yo soy el rey de los judíos. Entonces, o sea, y toda la ciudad estaba sacada de onda. Pero interesante, tenían que preguntar y encontrar un experto que pudiera decir, ah, no, pues en Belén es donde va a nacer el Mesías. Nadie sabía. Y como vimos en el libro de Daniel, tenían que estar pensando, ya mero, faltan años nada más. O sea, probablemente ya nació. Cuando Jesús tuviera 15, 20 años, algunos tenían que estar pensando, el Mesías va a venir en 12 años más, va a entrar a la ciudad. Yo voy a pararme en la puerta de Oriente que mira hacia el Monte de los Olivos y yo quiero estar en esa puerta cuando viene el Mesías bajando del Monte de los Olivos hacia Jerusalén. O sea, está marcado desde este decreto, o sea, lo podemos contar y saber el día. Entonces yo tengo, o sea, no tengo dentista, ni afinación de coche, no voy a verificación, no voy a nada, no tengo nada que hacer ese día, sino voy a estar antes que raye el alba, yo voy a estar esperando al Mesías. Y no lo estaban esperando, ni estaban pensando, pues ya mero, ya mero. ¿Ok? Y nosotros no queremos ser una generación que no esté poniendo atención a lo que Dios está diciendo. Porque las señales están escritas y están sucediendo en nuestros tiempos. Ok. Bien, entonces, pues ahí está. Versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Yo creo que de cierto modo, Dios está utilizando esta situación para que Pablo adquiera conocimiento del sistema burocrático, legal y corrupto de los romanos, porque tiene que llegar a Roma a testificar. ¿Y cómo fue? Tuvo audiencia como ciudadano romano, apeló a César y tuvo audiencia con el emperador Nerón y pudo decirle y predicarle el evangelio. Interesante. No creyó, sino lo contrario, decidió perseguir y erradicar cristianos si pudiera. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Mira, Dios es soberano y si tienes una conspiración contra uno de sus siervos, Isaías 54 ya termina diciendo que ninguna arma forjada contra ti, el que te ataca, el que va en contra de ti, lo hace sin mí. Entonces, es el problema, ¿no? De que no prosperará una arma contra ti. Y hay otras promesas que Dios hace. Entonces, no juramentes, no hagas un voto que me destruya a Dios, pero no como ni bebo hasta dar muerte a este hombre, porque vas a pasar muchos días sin hambre. ¿Ok? Porque no va a ser hasta que Dios diga. Venido el día, ellos hacen un complot, se juramentan, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros en el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana entre vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. ¿Cuál es el problema? Después de todo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es su miedo? ¿Cuál es su coraje contra un solo hombre? Pero es el efecto del evangelio que tiene en la gente que o te causa una liberación de tu alma o te causa una obsesión. Interesante, y lo ves en los evangelios, que ninguno pudo tener un encuentro con Jesús y seguir igual. Siempre tenía que irse para allá o para acá. Ok, entonces, más el hijo de la hermana de Pablo, ¿te das cuenta? Siempre estamos con un concepto de que Pablo ahí nomás apareció en el camino a Damasco. Apareció un día en el concilio, pero tenía una hermana casada y tenía un sobrino. Y si te pones a pensar, Pablo, predicas estas cosas y ya tienes enemigos, cállate porque se pueden desquitar con tu hermana y con tu sobrino. ¿Nunca has pensado cosas así? ¿Nunca te ha llegado a la mente, tú cállate o esto? ¿Tú cállate o el otro? A mí sí. Pero Cristo ya se le apareció y dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Ok? Entonces, ya echaste tu sorteo, por decir, y ahora tienes que ir con lo que caiga. Entonces, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Interesante, porque como ciudadano romano, Pablo, el tribuno tenía la obligación de cuidarlo. Aunque fuera acusado de un crimen, tenía que cuidarlo. Es que no lo podían sentenciar sin examinarlo. No podían dejarlo morir ni maltratarlo ni nada antes de inquirir y conocer bien el caso. Entonces, y por otro lado, estos van a tener que matar a algunos soldados romanos para llegar a Pablo. Entonces tenía la obligación de cuidar a sus tropas. Entonces, ahí está la situación. Es una rebanada de la vida real. Estas historias son de las más rico color y textura en la Biblia. Con los evangelios, Jesús en la tormenta, en el mar de Galilea, Jesús ante la tumba de Lázaro, Jesús en casa de Jairo, en casa de Zaqueo, María Magdalena frente a la tumba. Veo esas cosas y digo, esta gente no sabía qué iba a decir el próximo versículo. Como tú y yo no sabemos lo que va a decir el próximo versículo de tu vida, de tu historia. Y ahí vamos leyendo, y alguien puede estar leyendo tu historia, pero tú no sabes cómo va a ser la siguiente escena, ¿no? Entonces dice, llamando a dos centuriones, mandó que le preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 9 de la noche, 70 jinetes, 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, que realmente era la capital. Ahí estaba realmente el gobernador en palacio, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos. Ves que Poncio Pilato tenía su cuartel y vivía en Jerusalén, y eso era una molestia para los judíos. Y Félix era más prudente y dejó a Jerusalén para los judíos y que no hubiera esa tensión tan fuerte. Pero vamos a ver. Entonces ahí va Claudio Lisias, el tribuno, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Entonces ellos hasta más formales que nosotros. Y este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, que no era precisamente la verdad. Lo supo después, cuando ya le iban a dar de latigazos. Ah, ¿eres romano? Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y ahí es que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Bueno, entonces, ¿por qué está en cárcel todavía? Algo tenemos que ver con todo eso. Pablo tomó una decisión de ir a Jerusalén cuando Dios le decía que no. Insistió en ir. Ahora Dios está utilizando una decisión que él tomó. Y Dios está sacando cierto provecho. Pablo está ya involucrándose. Más adelante a los filipenses escribe que él sigue, que en esto ya está otra vez en cárcel. Y escribe a los filipenses dice, también les saludan los creyentes del pretorio, que es el cuartel, la guardia imperial, que sería el estado mayor hoy. Entonces, como él era preso político y ciudadano romano y en peligro de su vida, custodiaban de él, entonces tenían tres turnos al día encadenado con él. Entonces Pablo estuvo 2 años esperando en Roma su turno para audiencia con el emperador y presentar su caso y que el emperador lo absolviera o lo condenara. Pero en esos 2 años, 3 veces al día, hay cambios. Entonces, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Pues yo también me llamo Claudio. Ah, pues conozco un Claudio allá en Palestina. También es, ¿cómo era el emperador? Sí, como era el emperador, órale. ¿Cuántos años tienes, Claudio? 26. ¿Cuántos años tienes de soldado? Tengo 6. ¿Casado? Sí, hace 2 años. ¿Cuántos hijos? Pues ya tengo 1 y 1 en camino. Ándale. ¿Varón? Sí, varón. ¿Cómo le pusiste? Ah, Claudio también, ok. Y ahí están, y Pablo, ¿y qué haces, Pablo? Pues estoy estudiando la palabra de Dios. Y no podía decir, bueno, tú estúdialo allá. Entonces Pablo, porque un judío, y siendo fariseo todavía más, tenía que ponerse de pie, entonces el otro encadenado, tenía que ponerse en pie, y tenía que leer en voz alta lo que estaba, y tenía que taparse la cabeza como referencia. Entonces, por su reverencia ponía algo así. Entonces Romano y entonces Pablo leyendo Isaías, leyendo Deuteronomio, leyendo el profeta Daniel, oye, eso que vio Daniel, qué raro, ¿no? Y 4 bestias, ¿no? Uno así y uno así, y el macho cabrío con 2 cuernos y que se rompe un cuerno y salen 4 en su lugar. Eso fue Alejandro Magno. Y ves que sus 4 generales y así. Oye, y la siguiente es Roma. Ah. ¿Y qué le va a pasar? Unos versículos más. ¿Ok? Entonces, y entonces al rato del Estado Mayor, o sea, la Guardia Imperial que tenía que custodiar a Pablo, se estaban convirtiendo. Y ellos estaban, era la guardia personal del emperador. Dios utiliza, aun cuando toma una decisión que no debía, si yo me entrego a su voluntad, en el lugar que esté, por la razón que esté, si yo me entrego a su voluntad, Dios va a hacer su voluntad. Y Dios va a utilizar la situación y Dios va a controlar. En estos 2 años que es preso en Cesarea, Lucas está con él. Y Lucas en esos 2 años hace una investigación extensa y escribe el Evangelio de Lucas con mucho detalle. Pudo entrevistar a mucha gente que aún vivía, que eran testigos de los hechos de Jesús y de su muerte y resurrección. ¿Te das cuenta? Dios está utilizando este tiempo y todas las cartas casi que Pablo escribe son cuando él está detenido por alguna causa, no puede hacer un viaje o está en la cárcel, porque era un hombre muy así. Entonces Dios lo tenía que literalmente encerrar por alguna razón para que hiciera el Nuevo Testamento. Entonces Dios utiliza estas cosas y entonces decimos, ay, qué mala onda que está en la cárcel. Bueno, pero Dios utilizó el que Pablo fuera preso para que escribiera gran parte del Nuevo Testamento. Ahí está. Entonces, si estás en alguna situación y dices, ¿cómo llegué a estar aquí? ¡Qué tonto fui! Ok, entrégate a la voluntad de Dios. Y Dios hará su voluntad. Ok, vamos adelante. Entonces, manda medio ejército romano a proteger a Pablo. Versículo 31, y los soldados tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris y al día siguiente dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea, dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Entonces, interesante, Dios está utilizando una situación penosa, molesta, de mucha limitación que no puede él decir a su custodio, voy al Oxxo, ¿te traigo algo? ¿No? Ah, no puedo ir al Oxxo. ¿Quieres ir tú? Vamos los dos. No, tenemos que sentarnos aquí hasta las 3 y ya venga el relevo. Ah. Bueno, voy a cantar un salmo, ¿va? Entonces ahí está, con un salmo en hebreo. Ahora te lo voy a cantar en griego, Claudio. Y ahí empieza. Y bien, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos, ya no con todo el concilio, ¿te das cuenta? No conviene. Y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron, el orador Tértulo era el equivalente a hoy comprar un abogado bien caro, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando este fue llamado Tértulo, comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, que no era cierto. Y hay diferentes comentarios contemporáneos que no, que Félix duró poco como gobernador, que era peor que Pilato. Que según leyenda, eso no es un dato seguro histórico, pero el próximo cargo que tuvo Pilato, después de estar en Judea, lo mandaron a la orilla del Imperio Romano, a lo que es ahora Alemania, y estaba literalmente entre brutos y salvajes. Yo tengo sangre alemana, entonces puedo decir eso, pero en aquel entonces eran unos brutos salvajes, los godos y los visigodos y todo eso, y eran, total salvajes, y era lo peor. Y según leyenda, eso es factual, pero según leyenda, hacia los últimos días de su vida se la pasó lavándose las manos todavía, porque sintió que tenía sangre en sus manos y que nunca estaban limpias. Eso es una leyenda. El otro es que le fue mal y su esposa soñó, dice, no tengas nada que ver con este hombre porque soñé que sufrí mucho a causa de él. Y sí, pues fue con su marido al fin del mundo, no había galerías ni Liverpool ni nada allá. Y feo, inviernos de meses con nieve, o sea, nada como estar en el Mediterráneo. Entonces fue muy feo el fin de la vida de Pilato. La neta es que no te metas con el Dios viviente a menos que pienses dejarle ganar. Entonces, todo el rollo político que le pone, versículo 3, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo, en todo lugar, con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que oigas brevemente conforme a tu equidad. Ahora, Lucas escribió Hechos. Entonces, él igual, durante sus prisiones de Pablo, pudo conseguir copias de estos escritos. Por eso tanto rollo y tan detallado y todo. Porque realmente él escribe esto como un documento histórico, con mucho detalle. Ahora, muchos dicen, ay, pues la Biblia es pura fábula. La Biblia incluye datos y detalles que serían absurdos, que no podrías inventar, que no tendría caso, que no vas a poner a tus héroes como Noé emborrachándose, como David fingiendo estar loco y está babeando así en su barba y actuando como loquito en la puerta de la ciudad de los filisteos porque tenía miedo. O sea, no pones a tus héroes así. Ok, entonces por kriptonite ya Superman está debilitado, pero siempre al final sale ganando. Pero algunos de los héroes de la Biblia no salen ganando al final, los cortan en 2 pedazos y los matan y cosas por el estilo. Otros hacen bien, pero terminan pobres o terminan olvidados por otros. Otros hacen mal y prosperan y terminan jefes. Entonces, la Biblia incluye información que si no fuera cierto, no tendría por qué hacerlo. Y cuando tú lees cualquier documento religioso humano, nunca incluye esos detalles. No hay por qué mencionarlo. Krishna siempre es perfecto, piel azul, pero perfecto en todo otro sentido. En la encarnación de la divinidad y demás, Buda, todo perfecto. Mahoma, todo bien, todo perfecto. Mahoma nunca tuvo miedo, nunca tuvo miedo, se casó con niñas, pero nunca tuvo miedo. Entonces, así, no hay defectos en sus héroes. Y nuestros héroes en la Biblia, todos eran mortales y tenían defectos, salvo uno. Ok, entonces, todo el rollo, ahí que estamos. Este es acusado de gran cosa, pero no hemos podido encontrar nada. Pues queriendo decir que con eso, pues ya suéltalo, ¿no? Versículo 9, los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Entonces estaban cometiendo un delito porque estaban dando fe a un documento legal y era falso testimonio. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno. O sea, él puede checar la lista de pasajeros cuando llegaron a Cesarea. Puede checar la lista de pasajeros en ese barco y saber que Pablo llegó a Cesarea hace 12 días. O sea, lo puedes checar, lo puedes verificar. Y no me hallaron disputando con ninguno. Como estaba presentando la ofrenda para los que habían hecho voto con él, habría un registro en el templo de gente con votos de Nazareo que estaban presentando sus ofrendas y Pablo presentó por ellos. Entonces la factura, como quien dice, va a nombre de Pablo y lo puedes verificar. Que estábamos en el templo observando la ley, no quebrantando la ley. No me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar. Versículo 15, y teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procura tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Está dando su testimonio. Usa la oportunidad de defenderse para dar el testimonio de por qué llegó a Jerusalén. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti a acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, que es quien lo arrestó, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y hay toda una historia acerca de ella, entonces no muy buena, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia y el dominio propio, el juicio venidero, estaba casado con una mujer que, bueno, en fin, no estaba bien la situación para nada. Entonces, al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Nunca alguien te ha contestado así? Está bien, está bien. Otro día platicaremos más. Ahorita ya, ¿sabes qué? Tus rollos son muy intensos o algo así. Ok, eso es normal. Esa reacción es normal. Y no tienes que estar hablando del infierno. Yo me acuerdo cuando recién yo me convertí, yo no hablaba del infierno, yo estaba hablando del cielo. Yo estaba hablando de lo que Dios estaba preparando. Yo estaba hablando de lo que Dios me había dado, que era paz y perdón y gozo y que me sentía limpio por fin. Y eso espantó a mis amigos en la escuela, que me sentía limpio. Eso les dio miedo. A ver, haz la cuenta. Así es. Algo les espanta con eso, porque no es este mundo lo que tú traes. Y eso sí espanta. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces le hacía venir y hablaba con él para ver quién se cansaba primero. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces ahí lo dejamos, 2 años han pasado en esto. Lucas escribe, el Evangelio de Lucas verifica muchos datos anteriores para este libro, Hechos, siendo él también autor. Y durante ese tiempo, obvio, más soldados se están convirtiendo entre los romanos, más gente se está extendiendo. Pablo tiene oportunidad de escribir y de documentar también qué es su doctrina. Es interesante que hubo un tiempo Martín Lutero estuvo escondido en un castillo de un conde que le dio asilo, le dio refugio, porque Roma lo estaba buscando para igual matarlo. Y es cuando él pudo ya asentar qué es lo que dice la Biblia acerca de esto, qué es lo que, como realmente, como peinar su entendimiento de cosas que no eran bíblicas y poder ya concretarse a lo que dicen las Escrituras. Entonces, como vuelvo a decir, a veces los contratiempos y las circunstancias contrarias vienen siendo las mismas que Dios usa más en nuestra vida y para otras personas también. Entonces, ahí lo dejamos. Pobre Félix, infélix, le deberíamos decir un infélix en su situación. Pero otra vez es una rebanada de la vida real, ver lo que está pasando. Y Pablo, en esta situación, escogió ponerse en una situación limitada y no hizo caso a Dios. Y a pesar de eso, Dios está abriendo otras puertas en esa situación. Y vuelvo a decir, si te encuentras en una situación que por tomar una decisión ya estoy en una situación limitada, difícil o hasta imposible para mí, no le veo fin, veo como Pablo en esto, o sea, ¿cuándo terminará? Si te encuentras así, entrégate a su voluntad y Dios hará su voluntad, pero entrégate a su voluntad para que Él haga su voluntad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el testimonio de Pablo, de cómo pudo ya como juntar sus ideas, escucharte a ti, saber qué decir, saber qué contestar. Gracias, Señor, por el testimonio de lo que es un mero mortal, un hombre cautivado por ti, cautivado en Cristo resucitado, habiendo escuchado esa voz y visto su rostro en el camino a Damasco, y nunca pudo ser igual. Y como él mismo dijo, ya no es importante para mí mi propia vida. Y como en otra parte escribe, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, Señor, viendo esto y viendo que en un 2x3, en cuestión de minutos, algo tan sencillo que estamos haciendo puede convertirse en controversia, en alboroto, en arresto, en detención, en molestias, miedo y demás, simplemente por ser. Entonces, Señor, queremos ser los hombres y las mujeres que tú quieres que seamos. Y suceda lo que suceda, entonces sabemos de quiénes somos y a dónde vamos con todo esto. Y Señor, gracias por el testimonio, porque aún en cárcel y con todas esas limitaciones, trastornaron el mundo. Y nosotros libres esperamos hacer lo mismo. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.